Recuperarse todos los días. Más información en www.finisher.es.
Agobiarte. Tener todos mis seguros en la misma compañía y aún así pagar de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
El Mundo y Marca presentan el SEAT 600. Construye paso a paso el coche más emblemático de nuestro país en una maqueta de calidad excepcional, fiel réplica del modelo original. Este fin de semana, fascículo y primeras piezas por solo 1,99 euros con El Mundo y Marca.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? ¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
¿En serio?
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Radio Marca.
Radio Marca. T4. Terapia de grupo.
Cuatro y treinta y cuatro. Si nos escuchas desde Canarias, tenemos a Vicente Ortega en otros menesteres, pero mañana va a estar aquí ya con nosotros, ¿eh? Le hemos dado dos días de relax para que desintoxique un poquito y, oye, airearse también mentalmente, que siempre viene bien. Y en dos días, como decimos, mañana ya va a estar aquí con todos nosotros. El que está aquí conmigo es José Luis Sánchez, compañero de La Sexta. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, te iba a decir, llega la Copa. Para el Real Madrid llega mañana, para el Barça llega hoy, para el Valencia y para el Getafe llegó ayer. Se coge ya otro color, más bonito, ¿no? Parece que esto ya es otra cosa.
Porque ya empieza a atisbar la final, estás a dos partidos, tres de estar cerca de la pelea por un título, y yo creo que los equipos, salvo sorpresa como ha sido la convocatoria del FC Barcelona, dejando fuera a Busquets y a Messi, teniendo además a Dembélé ausente por lesión, yo creo que la mayoría de los equipos ven el título cerca y apuestan fuerte. Y yo creo que según está la temporada para el Valencia, por ejemplo, aunque ayer sufre un fuerte revés en ese 1-0, y para el Sevilla, que ves el título que puedes estar ahí más factible, se ha quedado el Atlético de Madrid fuera. Yo creo que es una parte de la competición que se pone muy bonita.
Luego te pregunto, ¿qué te parece pues la rascadita de bolsillo del Barça? Que iba a decir, para no haber, de algún sitio lo han sacado, tendrán que vender o tendrán que hacer algo, pero si son 90, más o menos, millón arriba, millón abajo, lo que se van a dejar en De Jong, la inversión es importante y habrá que ver cómo consiguen cuadrar cuentas. Estoy precisamente en Barcelona, Félix Monclús, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Es importante, ¿no?, el desembolso.
Sí,
cuando se confirme, vamos.
Sí, no obstante, recuerda que aquí no estiramos nunca más el brazo que la mano, ¿no? Por lo tanto, el brazo que la manga. Yo quiero decir sencillamente pues que entiendo que si el Barça en este momento se gasta 90 millones de euros es porque tiene capacidad para hacerlo. Que luego, de alguna manera, pues su estructura económica se vea o no resentida, yo creo que no. Yo creo que se trabaja con coherencia y con los pies en el suelo.
A ver cómo cuadramos esto. Roberto Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. ¿Cómo estás?
¿Tú cómo lo ves?
¿El qué? ¿Lo de la Copa?
¿O lo de De Jong?
¿Lo de la Copa? La Copa, la única que me interesa es a los periodistas que se tiran desde la primera jornada hasta la final, si no es Real Madrid-Barcelona, poniéndole a parir a la competición, cosa que no entiendo.
¿Y lo de De Jong?
Tenía que hacer un fichaje. Tenía que hacer un fichaje el Barça. El no fichar a Griezmann había sido un palo terrible para las estructuras del FC Barcelona. Y entonces tenían que hacer una operación. Se había cruzado el Paris Saint-Germain, todo hacía suponer que De Jong se iba a marchar al equipo francés, y yo creo que la operación de Bartomeu ha sido espectacular, porque tenía que hacer, que si se le va este también, pues entonces, después de todo lo que han estado tocando en los últimos tiempos, pues hubiera sido un fracaso estrepitoso. Me parece que es un buen jugador y que, bueno, vamos a ver cómo se desarrollan ahora los acontecimientos, y me parece que es un jugador efectivamente de 90 millones de euros.
Estoy en Valencia. Roberto, perdona, Félix.
No, disculpa.
Iba a saludar también a Javi Lázaro. Javi, muy buenas.
Muy buenas, señores.
A ti te voy a preguntar por lo de los demás, pero primero por lo tuyo, ¿eh? Por lo que os pilla muy de cerca.
Sí. Fíjate que podríamos hablar mucho de todo lo que pasó ayer, pero yendo a lo deportivo, es evidente, lo decía antes José Luis, que es un palo duro lo de ayer, porque es un resultado de estos complicados, muy complicados para levantarlo, por aquello que supone no marcar fuera. Y es verdad que además llega un momento en el que un poco en Valencia estaba la gente un poco ya expectante, ¿no? Después de ver las dos últimas victorias y ver que parecía que el equipo pues estaba con su entrenador y remontaba, como pasó en Vigo, pasó con la eliminatoria de Sporting, etcétera, parecía que ayer podía ser el momento para confirmar un poco de verdad ese punto de inflexión, y el Valencia, podemos decir, que volvió a las andadas, ¿no? No estuvo al nivel, es verdad que no empezó del todo mal, pero el partido al final, sobre todo la segunda parte, acabó permitiendo al Getafe llevarse una victoria justa. Sobre todo a nivel deportivo. Luego podemos hablar de otras cosas, pero evidentemente el momento del 1-0 deja como mínimo un partido calentito para la próxima semana y muy interesante, ¿eh?, para ver quién se gana una plaza en semifinales.
Qué cerca está al final el premio de la final. Para el Getafe todos los méritos, y para el Valencia pues se tendrá que poner las pilas tarde o temprano. Yo creo que era un caramelo que no tiene que dejar pasar y que tiene que centrar muchos esfuerzos ahí, porque tiene una final a cuatro partidos. Lo hablaba antes con Toribio, quizá al Real Madrid no le sirva ganar una Copa del Rey para tapar la temporada si no te va bien en Liga de Champions. Pero al Valencia, si consigues un título, pues igual te amarga menos lo que estás haciendo en Liga y al haberte quedado fuera las primeras de cambio en Champions.
Sí, no, y sobre todo que ya tendrías el acceso a Europa, que de momento no ni te lo asegura, que el Valencia está lejos de Europa. Es verdad que ahora se ha acercado un poquito, pero el Valencia necesita estar en Europa sí o sí. Es verdad que hasta económicamente debería estar en Liga de Campeones para cuadrar un poco presupuestos y ese tipo de situaciones con el Fair Play, pero hombre, que menos que llegar a la Europa League. Está en ese camino vía Liga. Pero el Valencia ya hace tiempo que no levanta un título, ¿eh? Hablamos del 2008, el último año, ya han pasado más de 10 años, o sea que para el Valencia levantar un título debería ser importante.
Además, Lázaro, el año del centenario, que había mucha ilusión al principio de temporada, se volvía a la Liga de Campeones, parecía que el proyecto de Marcelo había conseguido una estabilidad que los últimos años no había en Valencia, con Guedes como estrella. Ni ha funcionado Marcelino, ni ha funcionado Guedes, y ahora mismo hay muchas dudas en el Valencia, y eso es lo peor en un año que era muy ilusionante.
Sí, hombre.
Oye, una cosa. Espectacular, espectacular lo de Jorge Molina, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Este es un chaval que está para ir a la selección. Ya estuvo el año pasado. El año pasado de verdad fue uno de los mejores goleadores de la Liga Española. El estado de forma que tiene. Primero hay que felicitar al presidente del Getafe y a la Secretaría Técnica. Por cierto, el futuro secretario técnico del Getafe será Jorge Molina, por los cuatro jugadores que tiene arriba.
Cuando se retire, ¿no?
He dicho que será secretario técnico del Getafe.
Por eso no lo quiera retirar ya. Pero déjale,
le estás pidiendo para la selección, déjale un poco, ¿no? Dale un poco de cuerda.
Está trabajando para las dos cosas ahora.
Guardiola, Mata, Ángel y Jorge Molina. Yo creo que hay muy pocos equipos. Bueno, en España no hay ningún equipo que tenga estos cuatro delanteros. Y en Europa había que mirar a muchos equipos, porque la capacidad de goleadora que tiene el Getafe con estos cuatro, y eso que Guardiola pues ha jugado prácticamente muy, muy poquito. No sé si se marcha al Valladolid, al Rayo, al Córdoba o se va a quedar, pero lo de Mata es espectacular, y eso que le está cogiendo coger el pulso a la competición. En segunda división el año pasado fue el máximo goleador. El otro, por ejemplo, Ángel, está espectacular, y Jorge Molina es de chapó. O sea, es espectacular lo de este futbolista. Espectacular, ¿eh?
José, si me permites, lo que antes quería decirle a Roberto para cerrar tema de Frenkie de Jong, si es que quieres cerrarlo ya.
No, dale.
Comentarle una cosa a Roberto. Roberto, respecto a lo que has comentado tú, quiero decirte que el jugador nunca ha estado más cerca del Paris Saint-Germain que del FC Barcelona, que la base de esto es el deseo que expresó el jugador de jugar en el Barça hace ya tiempo. Luego lo hizo su padre. Sencillamente ahí ha estado pues intentando hacerse con sus servicios el Paris Saint-Germain, lo que ha hecho que el precio subiera de 75 a 90, esto es todo. Pero que en todo momento ha estado más cerca del Barça, todo, y que todavía no se ha cerrado,
muy buena,
que el Paris Saint-Germain.
Maestro, a mí me parece muy buena su llegada a la Liga Española. Necesitamos jugadores buenos. Y
este chaval es bueno, ha evolucionado mucho los dos últimos años, y bueno, presumiblemente será uno de los que marque época en la zona de ancha de un campo, ¿eh?
A mí me gusta, sí. A mí me gusta mucho.
Le había preguntado antes a José Luis, me parece un desembolso importante, ¿eh?
Sí, hoy en día. Sí, en el FC Barcelona han apostado por este chico que tiene una grandísima proyección. Yo creo que es un jugador muy interesante. Luego es verdad que tienes que dar el salto a un club grande y seguir demostrando lo que estás haciendo en el Ajax de Ámsterdam, y a partir de ahí, bueno, ver cómo choca con los intereses de otros chicos de la cantera, como Aleñá, con Puig, que también tenían ciertas expectativas, ¿no?, de estar en la primera plantilla, con protagonismo, con minutos, y
gastarte... Y se tienen, José Luis, todavía,
Pero choca un poco también, ¿no?, con que no esa puerta que se le puede cerrar un poquito con el fichaje de 90 millones por De Jong, un jugador... que es verdad que la apuesta es importante, que había otros grandes clubes europeos en la batalla. Vamos a esperar a que se haga oficial, pero es una apuesta fuerte porque son 90 millones y no sabes de verdad si ha demostrado tanto para que el FC Barcelona pague esa importante cantidad de dinero por un jugador que es una proyección ahora mismo, que tiene buena pinta, pero que luego hay que demostrarlo.
Y que de momento solo ha jugado en una liga menor, como es la Eredivisie en Holanda y todo esto, pero bueno, ahí está el trabajo de los profesionales, ¿no? El trabajo de scouting. Los directores deportivos y su equipo, por la general, trabajan con la base, con chavales que prometen, con chavales que evolucionan bien en los últimos años y que de alguna manera, aunque no son todavía una absoluta realidad, pues bueno... presumes que pueden llegar a serlo. A partir de ahí hay que apostar, porque es que si no apuestas, lo que te va a costar 90, si el chaval esperas que explote y se consagre, luego te cuesta 170, ya lo sabes. Por lo tanto...
Bueno, estamos hablando de una inversión potente. Son 90, sí, claro, por De Jong, claro. 90 por De Jong. El año pasado entre 160 por Dembélé, otros tanto casi por Coutinho. Estamos hablando de que la inversión por Neymar más Malcolm, que ha salido un fichaje que no le ha salido en modo positivo al FC Barcelona. Estás haciendo una apuesta importante por jugadores jóvenes, sobre todo Dembélé y ahora De Jong. Pero es verdad que el mercado, yo creo que el precio de De Jong está algo fuera de mercado, por lo que estábamos hablando, Félix, de la liga en la que juega, un equipo que es el Ajax, que es un histórico, pero que ahora mismo no compite entre los grandes de Europa.
Eso, José Luis.
¿El qué?
Que no estoy muy de acuerdo con eso, porque al final el precio lo marca la competencia, y la competencia
sí.
Real con clubes con mucha pasta.
Claro,
también.
Pero pues son precios inflados, estamos de acuerdo.
Sí, son precios inflados.
Ahí es donde voy yo, que son precios inflados en los que tienes que competir en un momento determinado, pero que son precios completamente fuera de mercado, con la trayectoria del jugador, con el palmarés del jugador y por dónde juega el jugador, que todavía no ha demostrado grandes
cosas.
Perdona,
José Luis, son precios muy elevados, pero no fuera de mercado. Cuando es un precio fuera de mercado es cuando solo un club apuesta por un jugador y ese club está dispuesto a pagar 120, 130, 140 o 90 millones de euros, pero solo apuesta a este club. Cuando hay un tira y afloja entre Manchester City, Paris Saint-Germain y Fútbol Club Barcelona, y al final, espero que sea así, se lo lleva el Barça por 90 millones, en ese tira y afloja te está marcando ley de la oferta y la demanda, por lo tanto es precio de mercado. Que es elevadísimo, sí, pero precio de mercado.
No, el que gana es el Ajax. El que gana es el Ajax en una puja que todos sabemos que es el que se frota las manos.
Si gana el
Barça,
fichando un pedazo de futbolista.
No, yo al final lo que tengo claro es que hoy en día es muy difícil de juzgar esto. O sea, al final el tiempo nos dirá si la inversión de 90 es cara o barata, porque todos sabemos que si le sale medio bien este tipo de futbolistas, luego con la edad que tiene el chico tendrá una salida.
Eso lo marca el campo. Hay jugadores de 20 millones que son muy caros y hay jugadores de 100 que te han salido baratos y rentables.
Claro. Date cuenta, por ejemplo, el Chelsea pagó 80 millones, 80 y tantos por Álvaro Morata.
Sí, 80 millones de euros, y ha sido una inversión fallida para el Chelsea,
claro,
que empezó los primeros seis meses y rindió bien Álvaro, pero luego entre lesiones, cambio de entrenador, que no se acoplaba al equipo, que ha habido diferentes adversidades para el jugador, no ha rentabilizado el fichaje. Si es que al final el fútbol lo que te demuestra es que el jugador que sale caro o barato lo demuestras en el terreno de juego. Yo al final cuando valoramos un jugador, pues sí, ahora mismo 90 millones de euros son caros, pero se tiene que ver en el campo, se tiene que ver si De Jong puede llevar la camiseta del Barcelona, puede demostrar en el Fútbol Club Barcelona que es un talento, que es un jugador interesante, que puede llevar la manija, la batuta, que puede ser importante en el Fútbol Club Barcelona, y a lo mejor esos 90 millones dentro de X años son caros. De Sergio Ramos yo me acuerdo cuando se pagaron casi 30 con 18 años, que decían que era una auténtica locura que el Real Madrid pagara
eso por un central. El fichaje más caro de un defensa se había pagado.
Y yo creo que con el paso de los años, porque estamos hablando de 2006, salió baratísimo. Baratísimo el fichaje de Sergio Ramos, es lo que estamos hablando.
Y además entendemos también, José Luis, que las direcciones deportivas están, de alguna manera, no son ni visionarios ni futurólogos, pero sí que están para creer en algo, ¿no? Por ejemplo, en algo que nos ha demostrado la historia del fútbol, que es así, de golpe y porrazo, coges a un chaval que es un talento, jugando con chicos a su lado que juegan bien, pero no son los que va a tener en un Barça, en un Real Madrid, en una Juventus, ¿no?
Más hoy en
cuando
día,
cuando entrenas
Félix
con gente consagrada, con gente que mueve muy
bien. Por eso
bien
me parece
el balón,
muy bien la política más, claro. La política en Real Madrid,
casi
me parece muy bien. Esto de fichar a Vinicius, fichar a Rodrigo, fichar jugadores jóvenes y además que cuestan mucho dinero, o sea, que son inversiones muy, muy fuertes, yo creo que con el objetivo de buscar pues el nuevo Messi, el nuevo Cristiano, el nuevo Neymar, el nuevo Griezmann, a mí me parece una buena política. Siempre que vaya acompañada de jugadores ya consagrados, que indudablemente pues a estos chavales no les puedes traer aquí tú a Rodrigo, a Vinicius y compañía y ponerlos en un equipo con la responsabilidad del Real Madrid. Pero que vayan entrando poco a poco, a mí me parece una política.
Sí, pero acertada. Al final, si te dejas 40 en Vinicius, 40 en... Bueno, estoy poniendo un ejemplo, 40 en uno, 40 en otro, 40 en el de más allá, entre Ibrahim, Rodrigo, Vinicius...
¿Pero qué más nos da a nosotros la pasta si no la pagamos?
No, te estoy diciendo que si te gastas, que si te gastas, si te gastas tanto, al final igual, igual no tienes para los consagrados.
40 de aquí, 20 de allá, tal y cual. Si lo pagan los clubes.
Pero igual que el Barcelona...
Si la ecuación es sencilla, ahora mismo...
No tienes para los consagrados, ¿no?
Ahora mismo nadie puede competir realmente si quieren pagar fuera de mercado con el Paris Saint-Germain y con el Manchester City. Absolutamente ningún club europeo puede competir con ellos. ¿Qué tienes que hacer? Ir un paso por delante. Ir un paso por delante significa tener una red de ojeadores importante, que vaya a campeonatos europeos, sudamericanos, africanos, asiáticos, que vayan descubriendo talento, gente que va despuntando, y en esa pelea pues están ahora mismo Real Madrid y Barcelona. El Real Madrid lleva bastante tiempo haciéndolo porque ya preveía que el mercado con la inflación...
Pero no,
que
no estaba... es lo mismo fichar a Rodrigo del Santos, con todos los respetos, que a De Jong del Ajax.
Bueno, pero Vinicius, por ejemplo... El año pasado jugaba Copa Libertadores.
Sí,
es que aquí
pero
jugaba
está,
Copa Libertadores y jugaba en Maracaná.
Uno está jugando el Sudamericano Sub-20 y el otro va a ser el rival del Madrid en la Champions.
Sí, pero estamos hablando de gente joven y, hombre, tú no puedes extrapolar. Si Vinicius estuviera en Europa, claro, estaría jugando también la Liga de Campeones. El año pasado estaba jugando Libertadores en Maracaná.
Pero no es lo mismo.
Y jugando, bueno,
te recuerdo
tú
que
a jugar
en
contra equipos uruguayos, equipos argentinos. Sí, pero bueno, eso era una decisión del entrenador que se ha demostrado errónea, porque Vinicius, en cuanto ha salido, el chico ha demostrado que tiene potencial para jugar en el Real Madrid. Si esto al final es ponerlos o no ponerlos.
Por el nivel del Madrid este año. Seguramente
yo no creo que sea por el nivel.
Madrid con algo más de éxito este año, Vinicius le costaría mucho entrar en un equipo.
Hubiera jugado.
Pero no, respecto a lo que decías, José Luis, ¿cuánto? José Luis, se puede competir con Oriente Medio. Ten en cuenta que el Paris Saint-Germain una vez gastó 220 millones por Neymar y 180 por Mbappé. La verdad es que el fair play financiero ahí aprieta y los gastos de alguna manera que pueda tener generado por atípicos, como por ejemplo pues que el Paris Saint-Germain en vez de darle más dinero a Neymar, le nombre embajador de Qatar y a partir de ahí reciba un dinero, que es un atípico que de alguna manera disfraza que es el club futbolístico quien le paga también, pero claro, el club es propiedad del emir de Qatar, a partir de ahí te sacas estos atípicos, ¿no? Pero esto se acaba también, ¿eh? Esto tiene un recorrido bastante corto.
Sí, pero de momento estos 2, 3, 4 años en los que compites con ellos, no puedes ofrecerles salarios, ya no te hablo de traspasos, te estoy hablando de salarios. Fíjate cómo se tienen que declarar en jugadores en rebeldía del Paris Saint-Germain, está pasando ahora con Rabiot, estuvo a punto de pasar con Cavani, con Marquinhos, con Berratti, porque no les dejan salir, no les dejan salir porque a nivel salarial están cobrando unos sueldos que los grandes europeos no se los pueden pagar.
Sí, pero el Brexit va a pasar una gran factura al fútbol, ¿eh? Va a haber muchísimos jugadores que si se aplican las normativas de UEFA, las normativas de la Unión Europea, que tendrán que salir y se tendrán que venir para acá.
Sí, bueno, también iban a sancionar al Paris Saint-Germain por
pero
el cumplir
no, no, no.
El fair play
estamos
financiero
hablando de otra
y no
situación, de una situación
eso no
va a ser que afecta mañana, a la Unión pasado, Europea Roberto. Y que afecta a
y hasta que llegue ese momento, Roberto, ¿qué hace?
Pues lo mismo puede ser dentro de 15 días o dentro de 20 días.
Dentro de 15 días no, porque luego lleva un proceso.
Bueno, sí, lleva el proceso, pero desde el momento que se produzca el hecho, a partir de ahí todas las instituciones, y yo creo que la Unión Europea y por supuesto la UEFA, tendrá que tomar una serie de medidas, ¿me entiende? Entonces vamos a ver si son jugadores asimilados, qué tipo de jugadores, cuántos extranjeros pueden tener, etcétera, etcétera, ¿eh? O sea que a partir de ahora viene una nueva situación.
Pero tienes que jugar con las reglas actuales, Roberto, porque al final, si no, te puede salir también mañana, el día de mañana te puede salir otro PSG, que hace 3 días no era nadie en el concierto europeo. Hasta que llegó el millonario.
José, es que lo del Brexit puede ser dentro de 15 días, de un mes. O puede ser para la próxima temporada.
Pero que de aquí a verano coge... Pues a ver, en vez del PSG, el Oporto o el Milán, lo coge un inversor con una pasta gansa y para el verano, para el mercado, tienes un lío.
Sí, pero lo que estamos viendo,
un rival con el que no contabas, los equipos españoles
genera más ingresos que gastos. O sea, presumiblemente, lo que dice Roberto tiene razón, presumiblemente van a cambiar muchas cosas.
No sabemos cuándo, pero van a cambiar. Vamos, están las empresas ya planteándoselo, los gobiernos.
Bueno, pero Robert, tú sabes que la burocracia lleva más tiempo que las palabras.
Bueno, vamos a ver.
Dos años para casi poner algo de luz en si va a haber Brexit o no. Y lo votaron hace 16 meses, creo que fue.
Sobre todo lo que está estudiando en este momento la UEFA y lo que está estudiando la FIFA con el tema del fair play financiero y con el tema de que, de alguna manera, como ejemplo, porque entienden y quieren que el fútbol haya de ser ejemplo para otros deportes y para otros ámbitos de la vida, ellos se van a ajustar a una serie de parámetros que en este momento están excesivamente abiertos. Y esto es una cosa que la FIFA y la UEFA se van a manifestar en breve, porque están estudiando el tema.
Lo que sigo alucinando es que ahora, porque hay equipos con dinero, ahora como parece que Madrid y Barcelona tienen más complicaciones, nos montamos un cisma aquí de cuidado. Bueno, pues lo que pasa, lo normal. O sea, hay otros clubes, hay competencia de mercado, hay gente con dinero que también puede competir con el muchísimo dinero que también genera
Madrid. ¿Qué cisma de dinero tiene Madrid y el Barcelona?
Pues tienen presupuestos de 800, 900 millones de euros, Roberto.
Y el Atlético Madrid tiene de 400 y pico, ¿eh?
Por eso.
400 y pico.
Está hablando de la mitad. Imagínate con el resto de la liga.
Pero me refiero,
como ahora Madrid y Barça tienen que competir con otros, parece que nos tenemos que extrañar o parece que Madrid y Barça tienen que hacer
Javi,
cosas
mira,
especiales.
En Europa...
No, pues lo que hacen todos los clubes del mundo
en Europa,
tienen competencia.
En Europa, en los equipos top...
Que
están,
antes estaban solos en el mercado,
están Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, City y el Chelsea, ahora un poquito más.
Los ingleses y el United...
Y luego, el siguiente escalón, el primero de todos, es el Atlético de Madrid. O sea, hay seis equipos, el Bayern, repito, Juventus, Paris Saint-Germain, los dos españoles, metemos al Liverpool, al Chelsea y al City. Y luego a partir de ahí está el Atlético de Madrid y el resto de los equipos. Y eso tiene, yo creo que tiene muchísimo mérito. O sea, el fútbol español está haciendo las cosas muy bien. O sea, hemos tenido un error, que es un error por circunstancias, que es la salida de Cristiano Ronaldo, que afecta al espectáculo. O sea, porque antes lo que era un sábado por la tarde, el Madrid a las 4 metía Cristiano 3 goles, a las 6 de la tarde todos pendientes a ver cuánto metía Messi. Al día siguiente, el domingo, a las 12 de la mañana, Messi metía 3 penaltis. O sea, era una competencia brutal. O sea, han estado alimentándonos, o no estáis de acuerdo, brutalmente. Se nos ha acabado eso este año, se nos ha acabado. Te digo una cosa, pues sin Cristiano...
Parte, en parte también por lo que estamos hablando del tema de los salarios.
Sí, pero
el Madrid no José quiere Luis,
sin Cristiano,
que le
sin
está
Cristiano,
dando buen,
José Luis,
buen resultado.
Sin Cristiano, la Liga Española es otra cosa.
Sin duda. Hombre, es otra estamos cosa. Hablando de uno de los mejores jugadores de la historia. ¿Cómo no va a ser diferente la situación?
¿Sabes? Y en el tema este que comentábamos, la viabilidad económica de ser un hecho en todos y cada uno de los clubes. O sea, hasta ahora, por ejemplo, sigue siendo igual y va a ser igual durante años. En el fútbol de élite, en primera división, hay 18 clubes que están bajo el control económico de la Liga de Fútbol Profesional y dos, que son el Barça y el Real Madrid, que están bajo el fair play financiero de la UEFA. A partir de ahí, pues todos los demás clubes también. O sea, lo que no puede ser es que no tenga esa viabilidad económica, porque al fin y al cabo se ha de llevar como cualquier tipo de empresa. Y un gobierno no ha de permitir tampoco que un club, por ejemplo, que le viene dinero de Oriente Medio, pueda tener de gastos, por ejemplo, no sé, 2.000 y de ingresos 1.400. Eso no lo van a permitir y ya está.
Por eso, el milagro que hace el Atlético de Madrid con el tema de Morata es un auténtico milagro. Es un auténtico milagro. Que Morata juegue en el Atlético de Madrid el sábado.
¿Pero
frente
es un milagro?
¿Pero milagro? ¿Por qué?
¿Milagro de qué?
O sea, efectivamente, las matemáticas te entienden unas cuentas, ¿no?
Pero ¿cómo va a ser un milagro si tiene al segundo entrenador mejor pagado de Europa y al segundo jugador mejor pagado de España? ¿Cómo va a ser un milagro?
Es un milagro.
¿Pero cómo va a ser un milagro? Si tiene un jugador que cobra 23 millones de euros y un entrenador que detrás de Guardiola es el que más gana en el continente europeo. ¿De qué milagro estamos hablando?
Desarrolla la respuesta. ¿Por qué es un milagro?
Por una sencilla razón. Porque la competencia que tiene el Atlético de Madrid con estos cuatro equipos, seis equipos que acabo de decir, es espectacular.
Pero, a Morata no lo quería.
Primera cuestión. En España
a lo mejor lo que es un fracaso
tres,
es que Kalinic,
en España hay
que
tres
Martins,
equipos
o que todos los delanteros que haya fichado Simeone no hayan funcionado, Roberto. A lo mejor hay que hablar primero del fracaso y luego hablamos de otras cosas.
José Luis, en España hay tres equipos que van de por libre en el tema económico. Van de por libre, que son Real Madrid, Barcelona y Athletic Bilbao. Van de por libre.
¿Por qué?
Porque unos son sociedades anónimas y otros sociedades deportivas. El Real Madrid...
Los Osasuna también es...
Los Osasuna sí, pero Osasuna luego hizo el reciclaje y está en otra situación. Pero eso es tres. El Real Madrid puede endeudarse 20.000 millones de euros. El Barcelona 40.000 millones de euros. El Athletic Bilbao lo que les dé la gana. Mientras que el resto de los equipos están sujetos a unos patronos, como es el caso del Valencia, unos patronos... que son los que hacen una inversión y a los que le piden cuenta dos situaciones. Una, la Liga de Fútbol Profesional y otra, sus accionistas. Y en el caso del Real Madrid, le pide cuenta la Liga de Fútbol Profesional y a su junta de ¿cómo se llama? De compromisarios.
Asamblea.
La asamblea, que maestro, usted que ha vivido como yo, 40, ¿cuántas veces no se han aprobado las cuentas de un club?
La vida
sí, pero es que no me he repuesto todavía de lo de la palabra milagro.
Es un milagro.
En el Atlético de Madrid,
milagro,
pero hace
milagro,
dos años.
Y hay que hacerle un monumento
Roberto,
a Cerezo,
Roberto,
hace a dos Miguel años, Ángel Gil, que venga Morata.
Hace dos años, el Atlético de Madrid vende a Diego Costa por 35 millones de euros. Dos años después, lo repesca por 65. ¿De qué milagro estamos hablando?
Pues de un equipo que se ha gastado en la inversión de un estadio de 400 millones de euros.
Bueno, la inversión habría que...
Bueno,
sería un
si
debate
tienes
largo.
Cuenta de que no se ha hecho esa inversión,
sería un debate largo.
Me gustaría que me lo explicases.
Y está la Comunidad de Madrid, los madrileños que hemos pagado ciertas cosas. Es un debate largo y que podríamos
la
extender.
Que
podríamos
si
extendernos
ahora,
bastante.
O le tenemos en otro momento.
Bastante.
Pero a mí,
pero
que el Atlético
hablando
de Madrid.
No, pero Roberto, es que no te puedes quedar en una operación que es una cesión que tienes.
Cesión no.
Tienes. Cesión, una plantilla, no. Tienes una plantilla no. Que para mí, personalmente, por mala gestión, la tienes limitada. Por una cuestión de límite salarial, porque has decidido entregarte prácticamente a un jugador y romper absolutamente todos los niveles salariales que tienes en el resto de jugadores para contentar a uno. Y ahora mismo tienes un problema de que Simeone se encuentra el otro día en Huesca con que tiene 11 fichas profesionales y el resto tienen que ser jugadores del filial. Para mí, un milagro no. Para mí es mal funcionamiento de un equipo.
No, para nada.
es un equipo, y luego... en su estilo es tener una plantilla muy corta.
No, no es su estilo, no puede pagar más fichas por el límite salarial, claro. Roberto.
No puede pagar más. Por eso te digo que es un milagro. Por eso digo que es un milagro lo que
pero
hace.
Entonces no, pero entonces no es su estilo.
Milagro, no.
Es un milagro.
En los números que ha hecho el Atlético de Madrid.
Es un milagro.
Que le compensa.
Claro,
o no.
Tú repartes, en vez de repartir en 23 montones, lo repartes en 18.
Claro.
Pero es un milagro. Y luego, que venga Morata al Atlético de Madrid es un auténtico milagro.
Aquí
cuando estaba
es español, hablamos
el Bayern de Múnich.
Como si fuera Cavani, pero ¿eh? Morata.